Jordi, vamos a imaginarnos, ¿vale?, que estamos en un momento en el que un profesor de español online que nos está escuchando ha empezado a escuchar cosas como membresías, membership sites y todo esto, y oye, parece que es algo que igual puede estar muy bien para su negocio. Pero vamos a intentar explicarle qué es esto de la membresía o del membership site.
Qué interesante, me gusta, Sergio, que me hagas esta pregunta. Y fíjate, tenemos precisamente desde el estudio, desde nuestra membresía, clientes que precisamente están en este nicho, con lo cual me es fácil imaginarme, me es fácil ponerme en esta situación. Mira, la gran diferencia, y así lo vamos a entender todos, entre un negocio de membresía, un negocio de suscripción, un membership site, llámalo como quieras, y otro tipo de negocio, es el concepto de recurrencia. Eso es algo importante que tenemos que entender bien. ¿Recurrencia de qué? Bueno, para empezar, desde el punto de vista nuestro, de gestores, de gerentes, de emprendedores de la membresía, recurrencia de cobro. Vamos a cobrar de nuestros clientes de forma recurrente, cada mes, cada año, puede ser cada 6 meses, cada cuando nosotros consideremos. Eso sí, a cambio, por supuesto, vamos a tener que entregar valor a nuestros clientes, a nuestros suscriptores, a nuestros alumnos, ¿no?, a nuestros estudiantes, también de forma recurrente. En el caso, por ejemplo, de nicho de la formación en idiomas, pues podemos entregar de todo. Podemos entregar cursos, podemos entregar lecciones, podemos entregar descargables, podemos entregar directos, podemos entregar masterclass, podemos entregar servicios de conversación uno a uno. Todo esto de forma recurrente, para que, como decíamos anteriormente, nos paguen también de forma recurrente. Y esta es, Sergio, la gran diferencia entre un negocio convencional y un negocio de membresía.
O sea que eliminamos esa desventaja o al menos ese terror, horror que tienen muchos profesores en decir, jo, es que cuando se me van de vacaciones los alumnos o cuando tengo una temporada en la que se me resfrían dos, tres alumnos, oye, aquí mi facturación baja, ¿no? O sea, digamos que con la membresía lo que estamos consiguiendo es crear ingresos recurrentes.
Claro, importante lo que acabas de decir, recurrentes que no pasivos, y eso siempre, siempre, siempre lo dejo muy claro, ¿no? Porque muchas veces hay gente que se acerca a este concepto en plan, bueno, esto está muy bien, voy a montar aquí mi membresía y oye, yo a vivir la vida en Bali, ahí surfeando, y van a ir, en fin, entrando los dineros a mi cuenta. No, esto no va así, esto no tiene nada que ver con ingresos pasivos, vamos a tener que currar para conseguir esos ingresos, eso para empezar. Y es muy interesante lo que dices, ¿no? Hostia, ¿qué pasa en verano? ¿Qué pasa, en fin, en periodos estacionales complicados para mi negocio que, en fin, pierdo esos clientes, luego vuelven y cuando no están, pues yo dejo de ingresar? Bueno, esto pasa mucho, por ejemplo, Sergio, en el sector de la formación de idiomas, en el sector de los nutricionistas, por ejemplo. ¿Qué pasa? Joder, hay gente que, en fin, no viene, no paga y yo no cobro. No, con esto nos aseguramos que a través de esa suscripción recurrente, nuestros clientes, nuestros alumnos, estén más interesados o menos ese mes en acudir a esas sesiones de conversación o no, oye, nosotros vamos a seguir cobrando de forma recurrente. Y esto es importante. Esto es muy importante porque cambia completamente el paradigma de la facturación en nuestros negocios. Y sobre todo en estos sectores en los que muchas veces hay un intercambio uno a uno con nuestros clientes, ya sea pues, un nutricionista, un entrenador personal o un profesor, eso es algo realmente relevante.
Entonces, Jordi, entonces, jo, a ver, esto me está convenciendo, pero vamos a pensar que yo también tengo una serie de cursos, ¿no? Es decir,
Vale.
esto quiere decir, por ejemplo, que si yo tengo una membresía, los lanzamientos puntuales con tensión de compra de cursos, vamos a imaginarnos un curso que quiero lanzar tal mes y que, oye, tienes un
Vale.
mes para inscribirte. ¿Esto quiere decir que tengo que dejar de hacer lanzamientos de cursos puntuales y apostar por la membresía o puedo convivir con ambos formatos?
Claro, primero, lo que me parece importante destacar es que aquí no hay absolutismo, es decir, todo está bien. Es decir, puedes apostar por la membresía solo, puedes apostar por formación, cursos de pago único solo, puedes mezclar, todo está bien aquí. Si alguien nos vende a todos los que nos estáis viendo, nos estáis escuchando, no, esto tiene que ser así. No, o sea, todo está bien mientras a ti te funcione, eso para empezar. Pues te voy a poner un ejemplo, está feo que lo diga, te voy a poner mi ejemplo, Sergio. Yo tengo mi membresía, que en estos momentos, a fecha de grabación de esto, sí, ya estará abierta, uno puede unirse. Ya, yo tengo mis formaciones, tengo mis cursos de pago único, que es decir, no tiene ningún tipo de problema a la hora de compaginar ambos sistemas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ambos sistemas, tanto la membresía como venta recurrente como venta a pago único de formaciones, están dirigidas seguramente, fíjate lo que te digo, a clientes distintos o al mismo cliente, pero en un momento distinto de su proceso de acercamiento a lo que nosotros estamos ofreciendo. Con lo cual, todo es correcto. Y un tema que me parece importante que has mencionado de pasada, que es la tensión de compra. Es decir, lanzamientos puntuales, tensión de compra, todos sabemos el concepto. Eso también se puede aplicar a un negocio de membresía. Esto es lo que estoy haciendo yo en estos momentos, ¿no? Aplicar tensión de compra semanal a la venta de mi membresía. Con lo cual, es perfectamente compaginable. Yo aquí lo que animo a tu audiencia, Sergio, que prueben. Es decir, aquí se puede probar, se puede cambiar y no hay ningún problema. Todo está bien. Todos hemos llegado al punto en el que estamos ahora, joder, probando, iterando, cambiando, viendo, oh, esto no me funciona, no pasa nada, pruebo otra cosa. Con lo cual lo que animo es que se pruebe. Pero vamos, respondiendo a tu pregunta, desde luego, es perfectamente compatible.
Joder, estoy completamente de acuerdo, ¿eh? Creo que hay como alumnos que son más de membresías y alumnos que quizás son más de cursos puntuales, ¿no? Y muchas veces, claro, cuando les das las dos opciones, ellos se van decantando. Y también, claro, te digo que mucha gente de cursos puntuales es así como te conoce y luego salta a la membresía.
Es que ese es el tema, Sergio. Muchas veces decimos, joder, mira, este tío, esta tía, joder, pues mírate, me está diciendo que la suscripción no, porque uy, esto de pago recurrente, que dices, bueno, luego hay que dejar claro siempre que nuestros suscriptores van a poder cancelar su membresía en el momento que consideren sin ningún tipo de problema. Es decir, que no, eso es importante. Pero es verdad, hay personas que en primera instancia, joder, pues no les atrae la idea de pagar de forma recurrente. No pasa nada, pues tengo estas formaciones, tengo estos cursos, tal. Y yo te lo digo porque esto lo veo en mi caso, lo veo en casos de mis clientes, que esa compra puntual de una formación suelta que no requiere recurrencia de pago es la puerta de entrada para que luego puedan, como tú decías bien, ya pues comprarnos la suscripción, ¿no? Porque les damos, al final, joder, esto lo hemos contado muchas veces también en nuestro podcast, en el podcast de Membership Sites, que por cierto lo podéis escuchar en todas las plataformas, ¿no? Es decir, la confianza es fundamental para vender. O sea, tenemos que generar confianza. Entonces podemos generar confianza de muchas maneras. Una de esas maneras es vender un producto, pago único, que la gente nos conoce y dice, pues esta persona, fíjate, este profesor de idioma sabe mucho, joder, me da confianza, venga, va, voy a suscribirme a su membresía. Con lo cual, lo que te decía antes, diferentes públicos o el mismo público en momentos distintos de su proceso de acercamiento a nuestro negocio.
La retención, Jordi. Esto es un factor importante, ¿no? Es decir, ¿qué consejo nos podrías dar o qué técnicas, si las hay, para intentar que estos estudiantes que están entrando en nuestras membresías no se vayan y estén unos cuantos meses ahí, pues, oye, pagándola?
Unos cuantos meses o unos cuantos años, que no vamos a decir que no, ¿eh? Es decir, eso es importante. No, mira, lo primero, que esto voy a ser muy básico, alguien va a decir, pues este tío dice cosas de perogrullo, pero es que esto es importante. Yo he visto de todo, me dedico a esto desde hace muchos años, he visto de todo. Primero, es cumplir con la promesa que estamos haciendo. Es decir, esto en todo en la vida, ¿eh? Esto, pero, joder, si nosotros estamos diciendo, un ejemplo, ¿no? Dice, mira, si te apuntas a la membresía de formación de idioma, vas a tener, me lo invento, ¿eh? Un directo semanal, que nos vamos a unir, estar todos juntos, practicando, un directo semanal tiene que estar. Oye, que todos los meses va a tener una lección. De... Todos los meses tiene que tener. O sea, tenemos que cumplir con lo que estamos prometiendo. Es decir, y ahí viene la lógica de si estamos empezando con el mundillo de las membresías, o en el mundillo de las membresías, nuestra oferta inicial que sea un poco conservadora. Es decir, que nos veamos con capacidad de poderlo hacer. Porque muchas veces, yo lo veo mucho, Sergio, que salimos con 50 millones de cosas y fin, y directos, y masterclass, y cursos, historias, y luego no damos abasto. Con lo cual, oye, vamos a empezar con una propuesta de valor que sea asequible para nosotros. Eso para empezar. Y esto te lo digo porque es que muchas empresas no funcionan porque es que no están cumpliendo con la promesa que han hecho las personas que se han apuntado. Con lo cual, es que es así. Esto es lo primero. Y luego, lo que es importante, porque aquí alguien puede decir, joder, ¿por qué se van a apuntar a la membresía de idiomas, de formación de idiomas, cuando en YouTube hay tutoriales o no sé dónde, tal, por qué, o hay aplicaciones, ¿no?, muy conocidas que pueden hacer, en fin, competencias, etcétera? Es importante que en nuestros negocios tengamos un hecho diferencial. Es decir, nos tenemos que diferenciar de nuestra competencia. Es decir, la diferenciación es fundamental en cualquier negocio, sea de membresía o no. Por ejemplo, en mi negocio de servicios, Sergio, en Bicicleta Studio, donde nos dedicamos a diseñar y desarrollar membresías para clientes, antes hablábamos de esto, antes de entrar a grabar. Es decir, nosotros no diseñamos ni desarrollamos, en fin, e-commerce o, en fin, webs corporativas, ¿no? Membresías. Entonces se nos conoce por desarrollar membresías. Bueno, pues nosotros en nuestro negocio de formación tenemos que ser distintos en nuestra competencia. Nos podemos diferenciar por especialización, es decir, algo muy concreto, un idioma, por ejemplo, muy concreto. Nos podemos diferenciar por enfoque, es decir, algo para un público muy concreto. No sé, inglés para ejecutivos de no sé qué, me da igual, ¿no? Pero nos tenemos que diferenciar. Esto para empezar. Y luego, lo que es muy interesante, Sergio, es que en nuestra membresía ofrezcamos algo que no puedan encontrar en otro sitio o que no sea sencillo encontrar en otro sitio. Tú imagínate, ¿no? Nosotros somos profesores de lo que sea, ¿no? De idioma que sea. Decimos, joder, pues hostia, he desarrollado una metodología, he desarrollado un sistema de formación que es único. Joder, que yo llevo muchos años tal y lo hago así y a mis alumnos les funciona. Pues eso hay que comunicar. Joder, mi membresía ofrezco un soporte, joder, que es que, en fin, los tengo, en fin, como reyes. Porque este soporte no lo dan ni los vídeos de YouTube gratuitos, ni las aplicaciones estas que no hay nadie al otro lado. Joder, yo ofrezco eso. Pues eso es lo que hay que hacer. Hacer algo, tenemos que mirar en nuestros negocios, ahora mismo, Sergio, toda tu audiencia, joder, mirad en vuestro negocio. ¿Qué estáis haciendo que sea diferente y que os haga únicos frente a vuestra competencia? Tenéis que tener eso, porque es que si no, esto es como tenéis el bar Pepe y el bar Paco, son iguales, ¿a cuál voy? Pues porque me caiga mejor, pero no es muy razonable, ¿no? Con lo cual, tenemos que ofrecer algo que sea distinto. Tenemos que mirar dentro de nuestro negocio qué podemos hacer que la competencia no esté haciendo. Porque cuando consigues eso, Sergio, es que no hay comparación. Que no hay comparación, porque es que somos, estamos en otro nivel.
Eso es el dolor de cabeza de muchos profesores, ¿eh? Que sobre todo profesores que vienen del aula tradicional y nunca han sabido esto de diferenciarse ni nada de esto, porque ellos, pues oye, han dado pues su plan curricular y lo que le tocaba, que suele ser siempre un plan curricular homogéneo, y claro, saltan online y dicen, bueno, y ahora aquí tengo que especializarme en algo. Pues sí, oye, mira, también en las membresías. Jordi, mira, una cosa también que has hablado ahora de cosas que hacen muchos, te voy a mentar quizá aquí a la competencia, pero Joan Boluda, ¿vale? La membresía de Joan Boluda, por ejemplo.
Grande.
10 euros, ¿vale? 10 euros. Claro, yo pasé por ahí. Yo también cuando empecé con la membresía también la puse a 10 euros, pero luego empiezas a hacer números y dices, a ver, como no tengo aquí un volumen de por lo menos 200 y me saco unos 2.000 brutos, pues esto como que es que no me sale a cuenta. ¿Tú qué piensas de las membresías a 10 euros? ¿Son factibles o tú irías a por más?
Todo es factible si te salen los números. Es decir, no, aquí no hay que ser absolutista. Pero hay un factor clave que determina si una membresía de precio bajo, ya estamos de acuerdo que 10 euros es un precio bajo, puede funcionar o no. Solo hay uno, ¿eh? Bueno, uno principal, que es la masa crítica a la que nos dirigimos. Esto es así. Es decir, si nosotros, por ejemplo, hablas de Joan, por ejemplo, es un ejemplo muy, muy claro, ¿no? Joan es una persona, además yo conozco bien, porque he sido profesor en su academia hace años, ¿sí? Cuando era joven, he sido profesor en su academia, tengo un montón de cursos por ahí publicados. Joan es una persona que tiene una audiencia muy grande, es decir, tiene un podcast que desde hace muchos años, que le siguen muchas personas. ¿Te gustará más o te gustará menos? Pero ahí está. Joder, entonces tú te puedes permitir lanzar un negocio de membresía que vaya a volumen, porque es que tienes una audiencia tan grande que en fin, que te van a seguir. Joder, es que con un porcentaje de conversión pequeño te salen números pero sobrados. Serán números para ti y para contratar a no sé cuántas personas que tiene contratado, lo que sea. Fenomenal. ¿Cuál es el problema, Sergio? Que tú bien decías antes que hace mucho, ¿no? Por imitación, al final los humanos funcionamos por imitación. Uh-huh. Joder, pues imagínate, ¿no? Yo porque no escucho su podcast desde hace muchos años, ¿no? Pero, joder, escuchas el podcast de Joan y dices, hostia, tío, una membresía de cero, joder, le va muy bien a este tío, yo voy a hacer lo mismo. Claro, pero a ti te está siguiendo, pues en fin, la familia y cuatro que te han descubierto en redes sociales y todo. Es lo que decías tú, o sea, ¿cuántos tengo? O sea, claro, o sea, ¿qué audiencia tengo que tener para que con una conversión media, puede situarse en 1 o el 2%, me salga un sueldo razonable en mi membresía? ¿Qué audiencia tengo que tener para que me convierta un 1-2% y con eso me saque un sueldo? Quitando impuestos, en fin, todas las cosas que sabemos. Claro, es que. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que muchas veces hay muchas personas que por imitación, con toda su buena fe, lanzan membresías a precio bajísimo. Y no le salen los números. Le digo, es que el negocio de membresía no funciona. No, pues el negocio de membresía no funciona, no. El negocio de membresía no funciona si no está bien planteado.
Claro.
Dentro de mi membresía, por ejemplo, dentro de mi membresía tengo una formación, un curso de planificación de membresías donde explicamos todas esas cosas con más detalle, ¿no? Pero, es decir, esto es muy sencillo. Es decir, si tú vas a volumen, no hay problema. Tienes ahí una comunidad grande, una audiencia, perfecto. Oye, lista de correo, por ejemplo, funciona muy bien. Grande, no hay problema. Pero si nuestra audiencia es pequeña, no puede. Es que si lanzamos a un precio tan bajo, tenemos que asumir que vamos a facturar poquito. No pasa nada. Es decir, pues mira, facturo poquito, voy creciendo, no pasa nada. Pero si no, joder, el precio tiene que ser más alto. Es que es indiscutible.
Claro, esto va por volumen, ¿no? Y lo que tú has comentado, que muchas veces las cagadas se hacen durante, una vez que ya has empezado todo, y dices, jope, ahora tendría que subirlo, y ahí te metes un buen follón, porque si se trata de volver a subir otra vez el precio a gente que ya está pagando el antiguo, ¿no?
Claro,
y te metes ahí un buen...
Pero ese es el tema, Sergio, es decir, lo ideal en el mundo de las suscripciones es que al que está pagando 10 euros, que se suscribió el primer día porque nos conoció no sé dónde, porque es un amigo, porque nos quiere apoyar, a ese hay que mantener el precio, sin lugar a dudas. Las subidas de precios sucesivas que podemos ir realizando en nuestra membresía, si, ojo, siempre que esté justificada, es subir por subir, no, es decir, joder, si hay un valor y tal, claro, esto también hay que ser legal, ¿no? Pero las subidas sucesivas no tienen que afectar en ningún caso a los suscriptores que nos están pagando. Imagínate, ¿no? Empezamos por 10 porque, en fin, bueno, he tomado esta decisión y vamos subiendo. Cuando nos vamos a 15 o a 20, los que pagan 10 siguen pagando bien. 10. Luego, venga, aquí a 20, perfecto. Si acabo de unos meses hay más valor tal, venga, 30, perfecto. Pero los que pagan 20 siguen pagando 20 y los que pagan 10 siguen pagando 10. Por supuesto que esto técnicamente no es difícil de hacer. Entonces, habría que siempre... Esto es como, Sergio, lo típico de las telefónicas, ¿no? Las telefonías, ¿no? Copia de telefonía, que joder, ¿eh? Resulta, fíjate, estos cabritos, ¿no? Por no decir otra cosa, resulta que a los nuevos les dan el móvil, les dan la oferta, no sé qué, y a mí estoy aquí puteado. Esto es lo que no podemos hacer con nuestros suscriptores. Con lo cual, siempre mantengamos el precio y las condiciones de los que están dentro, por supuesto.
Es de mala educación, ¿no? Premiar al nuevo y no premiar al veterano que lleva años confiando en ti. Claro. Vale, Jordi, mira, vamos a otro punto. Otro punto también que es para ampliar un poco la visión de lo que es de la membresía, porque la gran mayoría de profesores tienen la visión de la membresía estilo Netflix, ¿no? Es decir,
vale,
tú vas montando, tú vas ahí creando contenido cada X tiempo hasta el infinito, ¿no? Y llega un momento en que te acabas quemando.
Total.
¿Qué alternativas? Sé que hay más estilos de membresía y hay uno que, a ver, no sé si lo comentarás, pero luego te lo comento porque ha aparecido con la tensión de compra y me gusta mucho.
Vale. Tienes toda la razón, Sergio, y me gusta que lo cuentes porque es lo que decimos, ¿no? Muchas veces actuamos por imitación y sabemos que Netflix o otro va creando ahí contenido, pues tú haces lo mismo porque crees que es lo mejor. Y no digo que esté mal, ¿eh? Digo que, como tú bien dices, hay otras opciones. Pequeño apunte respecto al contenido. Que creemos contenido está bien. Yo lo hago en mi membresía para mis suscriptores. Pero crear contenido no significa crear mucho contenido. Y eso es un detalle muy importante. Porque tú puedes crear, me lo invento, un curso todas las semanas. O puedes crear un curso o una lección cada semana y que ese curso, pues imagínate, ¿no? Un curso que sea de 20 lecciones, por decir algo, ¿no? Y tú publicas una lección todas las semanas y ese curso no cambias de curso cada semana, sino que ese curso dura meses. Quiere decir, crear contenido significa tener que crear mucho contenido. Porque si creamos mucho contenido, ahora te respondo, ¿eh? Pero si creamos mucho contenido, podemos llegar a conseguir el efecto contrario. Podemos llegar a abrumar a nuestra audiencia. Y alguien que se apunte a nuestra... Esto es importante, ¿eh? Alguien que se apunte a nuestra membresía y empiece a sentir que se le acumula el contenido. Exacto. Por consumir, lo más probable es que diga, mira, chicos, no me da la vida, yo me doy de baja, y ya si eso, otro día volveré, si me acuerdo. Entonces, yo lo que os animo, a los que estéis viendo, escuchando esta charla con Sergio, es que decir, venga, vamos a crear contenido, pero no demos por supuesto que hay que crear mucho contenido porque otros crean mucho contenido. Es decir, esto es importante dejarlo en consideración. Entonces, esto lo digo porque es que estoy cansado de verlo, gente que tú lo decías muy bien, Sergio, gente que se quema. Es que claro, ¿cómo no te vas a quemar? Claro, normal, con lo cual eso hay que... Vale, membresía tipo Netflix, contenido, bueno, es un tipo de membresía, ¿no? Uh-huh. Su suscriptor entra en tu membresía de formación en idiomas y pues va consumiendo tus cursos, tus cosas. Esa es una membresía de contenido, sin embargo, hay varios tipos de, o varios modelos de membresía que podemos utilizar y que también encajan muy, pero que muy bien en el caso de los profesores de idioma. Por ejemplo, una membresía de servicio. ¿Qué es una membresía de servicio? Es una membresía que lo que aportamos a nuestros clientes de forma recurrente no es un contenido, sino es un servicio profesional. ¿Y qué servicio profesional, por ejemplo, puede dar un profesor de idiomas? Pues, por ejemplo, esa formación uno a uno, personalizada. Es decir, oye, yo me siento contigo, ¿no? Pues cada cuando sea, lo que sea, y estamos tú y yo. Es como un servicio profesional. No es escalable, evidentemente, porque intercambiamos tiempo por dinero, pero ese servicio se puede ofrecer de forma recurrente. ¿Por qué? Porque tú nos vamos a sentar una vez a la semana, ¿no? A practicar, lo que sea, y a cambio, pues tú me vas a pagar todos los meses un tanto que prefijemos. No, pero esto lo de toda la vida... Sí, ¿no? Es que las membresías existen toda la vida. Es decir, esto no me lo he inventado yo. Esto, en fin, esto ya existía. Pero esto se puede automatizar y conseguir esta suscripción recurrente por si... No, es que esta semana, fíjate, fulanito no le ha venido bien y esta semana no cobro. Lo que decíamos, no, sí vas a cobrar. Porque habrá una suscripción de forma recurrente. Eso es importante. Con lo cual, tenemos membresía de contenido, que es la que hemos estado hablando antes. Tenemos membresía de servicio. Y también tenemos una membresía, o un tipo de membresía, que eventualmente, esto tenéis que bajar a vuestro caso a ver si os encaja, que es la membresía de comunidad. ¿Qué es la membresía de comunidad? Es una membresía en la que la propuesta de valor no es ni un contenido ni un servicio, sino que la propuesta de valor, aquello por lo cual nos están pagando, es la relación con otras personas, la relación con otros suscriptores. Por ejemplo, tú si eres profesor de idiomas, podrías llegar a plantear una comunidad bueno, se puede hacer incluso profesional también, pero eso lo cuento luego. Una comunidad en la que tus alumnos pues estén todos juntos en una herramienta, que en fin, podemos hablar si quieres de herramientas, hay muchísimas, y poder interactuar con ellos. Oye, puede ser, esto tienes que analizar si esto encaja con tu público objetivo, ¿eh? Puede ser que a tu público objetivo interese, pues estar en contacto con otras personas que están aprendiendo el mismo idioma para mejorar, en fin, lo que sea. Bueno, eso también tiene sentido, puede tener sentido en tu caso. Entonces aquí la propuesta de valor no es pues un contenido, sino la relación que se teje, el acceso a otras personas que están en tu misma situación. Esto puedes hacerlo, por ejemplo, si te diriges al público final, personas que están formándose en un idioma en concreto, están aprendiendo un idioma en concreto. Y otra cosa que puedes hacer es hacerlo para profesionales. Oye, imagínate que hacemos una membresía, Sergio, de profesores de chino. Da igual. Dirigida a profesores de chino. Si les damos de chino y les damos técnicas, estrategias para mejorar sus negocios, y una parte de la propuesta de valor es una comunidad de profesores de chino. Joder, para que estén ahí juntos, para que avancen, para que aprendan. No digo que encaje en todos los casos, digo que es algo que se puede valorar. Con lo cual, yo si a bote pronto te comentaría estas tres: membresía de contenido, membresía de servicio, membresía de comunidad, y no sé la que tú me querías comentar, pero también puede ser muy interesante.
No, has comentado la última es la que a mí me gusta, la de comunidad es la que yo voy haciendo con el profesor de español online. Pero también te quería comentar aquí metido, porque creo que la membresía igual no siempre hay membresías puras, es decir, hay algunas que son mixtas, ¿no? Te dan un poco de contenido, un poco de servicio, luego igual tienes algunos foros con la comunidad, etcétera, ¿no?
Total.
Yo te quiero hablar de este tipo de membresía que, por ejemplo, la de Isla Bravo, ahora la de Luis Monge, que estuve escuchando tu podcast, la última entrevista, que os la recomiendo, pasaros por el podcast de Jordi, que es un tipo de membresía donde se está empezando, digamos, a crear contenido muy ligerito, ¿no? Audios. Es decir, audio, un podcast, ¿no? Y ese contenido desaparece. Es decir, ya es un tipo, la tensión de compra está en que si tú no te metes antes de tal día, ese contenido no lo vas a tener ahí para toda tu vida, sino que es que va a desaparecer. Tú esto, Jordi, ¿cómo lo ves? El contenido...
Estaría feo que te dijera que lo veo mal, porque esto es lo que estoy haciendo en mi membresía precisamente. Con lo cual, lo que pasa es que es verdad que esto, en fin, no sé cuándo se va a publicar esto, pero sí, es lo que estoy haciendo en estos momentos. Y si os apuntáis a mi lista de correo en memberships.club, os voy a vender todos los días esta idea, con lo cual es algo que podéis hacer para ver cómo lo hago en memberships.club. Eso es una membresía, En el caso de Irra y de Luis, son membresías de contenido. Es decir, al final, yo te estoy dando contenido. Que el proceso de venta sea uno a partir del cual, semana que no estás, audio que te pierdes, como dice siempre Luis, esto está fenomenal. Pero la membresía de contenido, no nos equivoquemos. La membresía, oye, yo, en fin, te doy aquí, ¿no?, un audio, lo que sea, para que tú aprendas, y luego te doy un soporte. Ojo, que en el caso de Luis, por ejemplo, de Luis Monge, es un soporte que tiene un nivel... bueno, me dice, bueno, que yo estoy haciendo lo mismo, pero que podríamos incluso llegar a decir que es una membresía híbrida entre contenido y servicio, porque el soporte así, dado así, no es escalable. El soporte que a día de hoy, porque lo va cambiando cada dos días, el soporte que está dando IRRA a día de hoy, o que va a dar próximamente IRRA, eso sí es escalable. Porque es un soporte, pues creo que hace un vídeo, ¿no?, al mes, se sienta en directo con su gente, tal. Eso es escalable, porque da igual que estén 3 que 300. Pero el soporte que está dando Luis, que es el mismo que estoy dando yo, no es escalable. Con lo cual, ahí estamos hibridando, podríamos decir, membresía de contenido con membresía de servicio. Pero en cualquier caso, Sergio, lo que cambia aquí no es el producto en sí, es el proceso de venta. Es decir, el producto es un audio, es contenido. Es el proceso de venta. Y ese proceso de venta es muy interesante. ¿Por qué? Porque es lo que decíamos antes, generamos tensión de compra. Porque si no, oye, mira, te puedes apuntar a membresía, pero da igual que te apuntes hoy a que te apuntes dentro de 3 años. Entonces la gente va a decir, pues ya me apuntaré. Cuando este mes me viene mal, que me ha venido el seguro del coche, me ha venido, este mes mal, la vuelta al cole, tío, no puedo. Siempre hay excusas. Entonces tenemos que luchar contra esa objeción, que no digo que sea incierta, si esto pasa es la vida, pero tenemos que luchar contra esas objeciones. ¿Cómo? La tensión de compra funciona bien. ¿Tensión de compra cómo? Pues mira, lo que hace Luis es lo que hago yo, pues tienes este contenido y lo puedes acceder a esta semana. Si no accedes a esta semana, pues te lo pierdes, ya está, no pasa nada, no obligas a nadie. Es decir, porque muchas veces cuando le dices a la gente tensión de compra, la gente se pone nerviosa como, joder, les voy a obligar. No. Es decir, mira, yo tengo esta propuesta y este audio, pues lo tienes esta semana y si no, pues no pasa nada, te lo pierdes, pues ya está, no te vas a morir, ¿no? Entonces, podemos hacer tensión de compra, Sergio, por contenido. Podemos hacer tensión de compra, fíjate, por precio. Decir, hostia, mira, mi membresía, que a fecha de grabación de este audio está a 300 euros al año, pues imagínate, ahora me da por subirlo, que esto va a pasar, esto está clarísimo que va a pasar. Decir, oye, pues mira, si te apuntas antes del día tal, 300 euros, que no, más. Bueno, tensión de compra por precio. ¿Qué más tensiones de compra podemos hacer? Podemos hacer tensiones de compra, Sergio, por acceso. Es decir, mi membresía hoy está abierta, es un ejemplo, ¿eh? Mi membresía está abierta, pero voy a cerrar el acceso. Como ha hecho Irra, ¿no? Entonces, o te apuntas antes del día tal, a la hora tal, o no vas a poder entrar. Toma tensión de compra, en este caso, por acceso. Con lo cual, la tensión de compra forma parte del proceso de venta Y es una herramienta, en fin, es que yo cada vez la veo más necesaria. Porque si tenemos, Sergio, membresías de precio muy bajo, 10, 15, 20 euros, con el precio es tan de impulso que quizás no es tan necesario. Ayuda, pero no es tan necesario. Pero cuando nuestra membresía tiene un precio un poco más alto o es una membresía anual que requiere cierta reflexión, tenemos que ayudar a nuestro cliente a decidir. Y la atención de compra es algo básico, básico.
Sí, sí, bueno, el proceso de compra, ¿no? Las técnicas de venta son fundamentales también para vender membresía y cualquier cosa. Esto los profesores tenemos que aprender mucho porque venimos con el cajón vacío, ¿eh? Venimos
todos, todos, Sergio, no te creas, ¿eh? Todos aprendemos todos los días. Es decir, aquí no hay nadie que sepa, en fin, de nacimiento, que haya venido ahí. No, no, o sea, todos aprendemos, cambiamos, probamos y vamos avanzando.
Uh-huh. Oye, ¿qué piensas? Yo, tengo, por ejemplo, tengo cuota de suscripción. Es decir, cuando la gente quiere entrar en membresía, primero tiene que pagar 300 euros, ¿no? Porque es lo mínimo, ¿no? Y luego ya pasa al pago mensual. No sé qué te parece. Tú, no sé si tú tienes cuota de inscripción.
No, pero lo entiendo perfectamente, porque entiendo que tu cuota mensual será más bajita, ¿no? Será más
sí, ahora mismo la voy a subir a 25, voy a dejar 25 por ahí.
Claro. Lo que es la matrícula, la cuota de suscripción, digamos, no es una técnica de retención. Es decir, pues oye, ya sabes que si te vas a tener que volver a pagar, si es que no tiene más. Es decir, yo, por ejemplo, también eso también lo hace Luis, si te das de baja no puedes volver. Esto es una técnica de retención. Esto está bien, si te funciona está bien. Es decir, yo, por ejemplo, yo no lo he hecho, en mi caso no te puedo decir cómo a mí me ha funcionado porque no lo he probado nunca. Tengo clientes que lo han probado, tengo clientes que le funciona extraordinariamente bien, tengo clientes también que tienen cuotas de suscripción altas, 300 euros, 400, 500 euros, luego membresía, precio más bajito, le funciona extraordinariamente bien porque no tienen bajas, o sea, la gente es que no se les va.
Bueno, eso.
También tengamos en consideración que si lo que ofrecen no es bueno, probablemente se vayan, ¿eh? Eso también es importante. Uh-huh. No digo que sea tu caso, ¿eh? Es decir, que también tenemos que ofrecer un buen producto. También tengo clientes que lo están ofreciendo, pero probablemente el tipo de público que tenga no esté en el momento como para hacer ese desembolso, con lo cual tienen problemas de captación. Entonces, el tema de las matrículas o, bueno, ese tipo de barreras, es un equilibrio. Es decir, porque por un lado tendremos más retención, pero por otro lado puede ser que cueste más captar clientes. Entonces, si estamos en un momento que estamos empezando y no tenemos apenas suscriptores, yo recomiendo no hacerlo, porque lo que nos interesa es empezar a captar. Cuando ya esto empieza a funcionar, oye, puede tener sentido para retener a los que ya tenemos de nuevo. Aquí no estamos obligando a nadie, si te quedas de baja, te das de baja, ya está, no hay ningún problema. Pero cuando estamos empezando, lo que nos interesa es volumen, es captar. Entonces, mi recomendación es lo podéis probar, pero joder, el primer día, digamos, puede ser que depende de vuestro cliente o depende del momento de ciclo vital de ese cliente, le cueste dar ese paso. Pero bueno, todo es probar.
Jordi, vosotros que sois aquí expertos en crear páginas web de membresías, oye, ¿qué debería tener una buena página web de membresía?
Bueno, lo primero que tendría que tener es que funcionen los pagos. Eso es lo primero que te voy a decir. Y de joder, pues eso es de... Sí, ya lo sé que esto es de perogrullo, pero cuando uno está acostumbrado a ver, en fin, cosas que en fin, que dan miedo. No, la mayor parte de membresías cuentan con dos funcionalidades principales, que es la de pago recurrente y la de restricción de contenidos en el caso que sea membresía de contenido, pero como muchas son de contenido, vamos a decir, pago recurrente, restricción de contenidos. Pago recurrente, pues tenemos que tener, básicamente, esto se puede hacer con, podemos usar de herramientas si quieres, pero no me quiero poner muy técnico, ¿eh? Pero básicamente tenemos que tener una pasarela de pago que efectúe el pago de forma recurrente, ya está, ¿no? A nuestros clientes, y luego alguna herramienta que permita que nuestros clientes puedan acceder de forma, pues una vez pues producido el pago, al contenido. Esto es lo más importante de todo. Esto está por encima de, en fin, del diseño, del logo, de no sé qué, todo esto está muy bien, pero lo importante, oye, ¿qué es? Que los pagos funcionen y que el acceso a la propuesta de valor, en fin, ¿no? Pues se pueda procesar correctamente. Esto es lo más importante. A partir de aquí, lo que necesites. Oye, aquí necesito vender cursos. Pues vamos a buscar una herramienta para vender cursos. Que necesito hacer una comunidad, un foro. Bueno, pues vamos a buscar una herramienta para eso. Pero lo más importante, de verdad, es que los pagos funcionen, pagos recurrentes y el acceso al contenido. Te lo digo porque muchas veces la gente empieza la casa por el tejado. Empieza, pues mira, me voy a WordPress a ver qué plantilla poner, a ver la más bonita, la que no sé qué. Que sí. Esto es importante. Pero no es lo más importante. Con lo cual, imprescindible que los pagos recurrentes funcionen y que la gente pueda acceder a la propuesta de valor. Eso es primordial.
He estado viendo un poquito tu página web, la verdad es que te sigo desde hace años y no sé cuándo hiciste el cambio, pero he visto aquí el copy, o sea, he visto aquí copy Isra Bravo, digo, jo, esto es un placer leerlo, ¿no? De principio hasta el final, una página de venta larga, bien. No sé, Jordi, dónde te enamoraste del copy, si viste que era pues un gran recurso para vender más y sobre todo también cómo lo estás complementando esto con tu estrategia de email marketing, porque también me gusta.
Yo, fíjate, a mí me encanta probar cosas. Es decir, yo creo que, bueno, esto para mí es innato al hecho de ser emprendedor, ¿no? A mí, yo veo algo, joder, lo pruebo. No digo que me quede con ello, pero al menos lo pruebo. Con lo cual, a mí es que me gusta probar. Es decir, esto es lo que hay. Cada uno tiene sus defectos, a mí es que me gusta probar. No, y al final, esto es muy sencillo. Esto, aquí no hay nada, lo decíamos antes, esto no es absolutista. Es decir, yo pruebo algo, si me funciona lo dejo, si no lo quito. Que sí. Y pruebo muchas cosas que no me han funcionado, por supuesto. Faltaría más. Entonces, entre ellas publicidad, que muchas veces he invertido en publicidad, no, casi nunca me ha funcionado bien. En mi experiencia. O sea, entonces, a raíz de seguir ahí, Rayo Irra le entrevisté por primera vez, no sé si en 2019, puede ser, cuando tenía su anterior membresía, esa membresía que tenía de tema de que mandaba, ¿no? Pues ese librito mensual y tal. Le conocí eso en 2019, empecé a aprender de él, pero no le di caña realmente a todos esos aprendizajes hasta hace, ¿por qué te diré yo? Hasta hace un año y pico, más o menos. Entonces, es que a mí es que me funciona bien, yo no soy copywriter, es decir, yo tengo una formación que sí tiene mucho que ver con la comunicación, pero yo no soy copywriter, yo no me dedico a escribir, es decir, escribo para mí, para mi negocio, pero yo no, ¿verdad? Entonces, a mí me funciona bien porque al final no deja de ser una manera de comunicar a nuestra audiencia de una forma en la que conectas emocionalmente con ella, ¿no? Porque es que si no, esto seguro que lo has comentado muy llenas de veces, Sergio, en tu podcast, es que estamos cansados de ver páginas que son todo clones, es decir, ¿no? La home, quiénes somos, los servicios, ¿no? El equipo multidisciplinar con 350 años de experiencia, en fin, los iconos esos típicos de que vas a Google, es que, bueno, hemos visto todo, ¿no? Entonces, esto entra en lo que decíamos antes, Sergio, diferenciarnos, joder. Tenemos que diferenciarnos de nuestra competencia. Es que tenemos que hacerlo. Entonces, como el 99.9% de la gente hace exactamente lo mismo, que todas las webs son planas iguales, joder, solo que hagas algo diferente, ya te digo que por lo menos llamarás tú la atención. Entonces, llamar la atención en un mercado, en fin, como el que tenemos, es fundamental. Entonces, eso ayuda. Dicho esto, una vez, pues llamemos la atención, evidentemente lo que hay atrás tiene que tener sentido, porque llamar la atención, sí, hombre, yo vengo aquí, me he visto de bufón y llamar la atención, pero si no cuento nada interesante, la gente va a decir, pues vea, gilipollas, que es así. Entonces, vale. ¿Cómo lo relaciono con mi estrategia de email marketing? Pues eso tiene mucho sentido que me lo preguntes y creo que puede ser de ayuda para la audiencia, ¿no? ¿Cuál es mi no me gusta esta palabra porque que me suena, ¿sabes qué pasa, Sergio? De todo lo que me suena yankee, de estos marqueteros y tal, a mí me pone, no me gusta, me genera mucho rechazo, pero bueno, para que nos entendamos, este funnel, este proceso de ventas, ¿no? Yo lo que hago es muy sencillo, si es que aquí no hago estrategias muy complejas, porque como tampoco soy de marketing, pues no hago. ¿Yo qué hago? Yo básicamente mi estrategia está 100% enfocada en captar el email. Yo trabajo sobre todo Twitter, que es la red social que, en fin, que mejor me funciona, pero no me funciona para ganar en seguidores, que sí, que tengo cada vez más y me está funcionando muy bien. Me funciona sobre todo para arrastrar usuarios de la red social a mi página de captación de emails, a mi web. Recordemos siempre que las redes sociales no son nuestro negocio, son el negocio de otro, el negocio de Zuckerberg o del otro, de la moto, pero no son el nuestro. Entonces, yo estoy en Twitter, por ejemplo, eso también vale para el podcast de Membership Site. Yo estoy en Twitter y mi objetivo en Twitter, ¿cuál es? Compartir contenido que interese. ¿Para qué? Para captar el email de las personas. ¿Cómo lo hago? Pues comparto contenido y siempre digo, oye, ¿qué te ha molado? Esto se puede automatizar, hay herramientas, podemos hablar de eso si quieres. Si te ha molado este contenido, pues mira, en mi newsletter tengo más. Pum, enlace para la web, ¿no? En este caso, sobre todo, trabajo en membership.club, que es mi membresía. Entonces, llegan a la página de captación, tenemos que tener una buena página de captación, la landing típica de captación, donde las personas puedan dejarnos su email. Un cajetín típico, esto seguro que lo habéis visto miles de veces, hay plugins, en fin, ahí se puede hacer de muchas maneras. Entonces, que te dejen el email, entonces pasa a formar parte de tu lista de correo, y ahí yo lo que hago, Sergio, es mandar un email todos los días. Que sí,
bien.
Mandar un email todos los días, email diario, estrategia que todos conocemos, no me he inventado nada, pero, en fin, no, hay muchas personas que lo hacen. Digo muchas porque a veces en nuestro mundillo parece que todo el mundo esté mandando email diario, pero no, muy poca gente manda email diario. Es importante no perder de vista la realidad muchas veces, ¿no? Email diario, Sergio, email diario. ¿Y qué hago en ese email diario? Pues que doy consejos, doy trucos, doy estrategias sobre cómo crear negocios de membresía rentables para conseguir ingresos recurrentes. Lo podéis ver si os suscribís a memberships.club. Y en todos los emails, por supuesto, vendo. Es así. En todos los emails, oye, pues te he contado esta película, te he contado esta historia, te he dado este consejo y demás. Aquí tenéis un enlace si quieres más, que va o a mi membresía, o lo que decíamos antes, a formaciones que tengo de pago único, tengo sueltas también, y oye, pues voy vendiendo lo que considero en cada momento. Y ya está. Es decir, recapitulemos, ¿eh? Meter gente en la lista de correo, en mi caso a través de Twitter y a través del podcast, sobre todo, pero Twitter es lo que mejor me está funcionando en estos momentos. Tenemos red social en este caso, página de captación de emails, landing, sencilla, lo podéis hacer con cualquier herramienta. Dejan el email, pasa a formar parte de la lista de correo, ¿vale? Y a esa lista yo le mando un email todos los días con esos consejos, con esos trucos. con esas estrategias. Enlace de venta, de lo que sea que esté vendiendo, ese enlace a una página de ventas que también está redactada, trato de que esté redactada de la mejor manera posible, de forma persuasiva, y eso va a la página de pago y pues se compra el producto, el servicio, la membresía o lo que sea. Así de fácil, así de simple. A muchos esto les parecerá poco, a mí me parece que me funciona, entonces pues yo creo que es suficiente.
Escribes bien, Jordi, cabrón, escribes bien, Yo lo he visto, está bien, se puede leer del tirón y con fluidez, claro. Totalmente de acuerdo contigo, que las cosas más sencillas a veces son las que mejor funcionan y que la gente se complica un montonazo.
Totalmente,
con estas cosas. También te he visto en LinkedIn, yo te sigo por LinkedIn, yo es que sí. Twitter y tal lo tengo automatizado con Metricool y no estoy, pero en LinkedIn sí que publico algunas cositas, vale. Y también, sí que tú me tienes la newsletter, ¿has activado la opción esta de newsletter?
Sí.
¿Cómo la estás trabajando? ¿Cómo haces para pasar de esa newsletter? Porque claro, montar allí una audiencia en el LinkedIn, pues como que igual no te interesa, ¿no?
No, hay que simplificar. Es decir, hay que simplificar. Yo tengo una lista de correo. Y a partir de ahí, imaginaros, ¿no? Como el típico embudo y va entrando gente, que si el podcast, que si las redes sociales, que si no sé dónde, que si ahora estoy aquí y estoy haciendo spam de valor de lo mío, pum, también, que si luego hago patrocinios también, que si luego hago una colaboración, pum, también, ¿no? Hay muchas formas de meter gente en la lista. Lo que he hecho en LinkedIn, y esto es muy nuevo, esto lo hice la semana pasada, no sé cuándo lo hice, hace poquito, hay una opción de, como sabéis, de newsletter, y yo lo que hago ahí es mandar un pequeño teaser, un pequeño texto muy cortito, decir, oye, hoy en mi lista de correo hablar de esto y de eso, si te interesa, te suscribes y meto el enlace de membership. Es decir, es un reclamo para meter gente ahí. Es decir, no comparto contenido de valor en directamente en LinkedIn, sino que lo que hago, he utilizado esta funcionalidad de newsletter para llevar a gente a mi newsletter. Es decir, no tengo dos. Sí, técnicamente tengo dos, pero la de LinkedIn no la utilizo para como newsletter, sino como, pues eso, como si manda, escribiera un post, ¿no? Lo que ventaja de LinkedIn es que te notifica, ¿no? A la gente que se suscribe y todo esto. Claro. Entonces, simplemente es eso, es meter gente de LinkedIn a mi lista de correo. No te puedo decir si me está funcionando bien o no, porque realmente ya, pues, no sé si lleva una semana o muy poquito. Pero esto se lo vi a Luis, que lo hizo durante un tiempo, y que no sé si le habrá ido bien o no, pero bueno, yo lo estoy probando y a ver qué tal. Al final no deja de ser una manera de meter más gente en la lista. O sea, no deja de ser una manera de hacer crecer nuestra masa crítica, que es lo que hablábamos al principio, ¿no? Cuanta más gente tengas, en mi caso, por ejemplo, en mi lista de correo, pues inevitablemente más voy a vender. Porque esto, no es que yo sea aquí, en fin, un lumbrero, así es que, joder, cuanta más gente le impactes, más potencialmente más personas te pueden comprar, ¿no? Con lo cual, ese es mi objetivo. Esa es mi obsesión, Sergio. Esa es mi obsesión. Crecer la lista de correo.
Todo lo que os estoy escuchando, suscribiros a la lista de Jordi, ¿eh?
Sí, pero tened en cuenta que si os apuntáis a la lista, cada día os voy a dar un consejo y cada día os voy a vender. Quiero decir que si os da, en fin, si no os gusta esta idea de que os vendan todos los días, no os apuntéis, que no pasa nada. Es decir, que aquí no obligamos a nadie a nada, pero que sepáis que voy a dar consejos, pues también los voy a vender. Ya está.
No te preocupes, Jordi, que yo también hago lo mismo. Email diario, vendo cada día y están acostumbrados, ¿eh? La gente que se dé de baja, ya está. Oye, vamos a ir terminando ya, Jordi, que tenemos aquí, oye, más de media horita, ¿eh? Nos está quedando aquí una entrevista chula, ¿eh? Muchos profesores, a ver, que ya sé, creo que ya han aprendido qué es esto de la membresía. Pero vamos a imaginar que se han enamorado de tu voz y de lo que has dicho. Bueno, yo quiero saber más de Jordi, de las membership sites, esto de las membresías. Quiero empezar a montar aquí mi propio, pues oye, club o comunidad, lo que sea. ¿Dónde te pueden encontrar?
Memberships.club. Si no ponéis Memberships Club en Google y ahí os sale, veréis la página, como decíamos ahora, ¿eh? Vamos a recapitular, esa página de captación de emails, vais a poder dejar vuestro email en uno de los, no sé si cuatro o cinco cajetines que tengo.
Hay unos cuantos.
Pequeño tip, cuantos más cajetines pongáis, más facilidad que la gente se suscriba, ¿eh? Es un tip que os dejo. Entonces, que a veces a mí la gente me dice, joder, que esto es muy largo, tal. Sí, sí, pero me lo dices una vez estás apuntado, te das cuenta, es decir, pero me dices que esto es muy largo, que qué pesada esta página, pero estás dentro. Entonces, eso es un detalle sutil que la gente a veces no se da cuenta. Membership.club, si no ponéis Membership Club en Google, y os apuntáis todos los días, como decía antes, os voy a dar un consejo. Todos los días os voy a invitar a que me compréis algo, a que vuestro sucio dinero pase de vuestra cuenta a la mía. Entonces, members.club y ahí podemos seguir charlando.
Sucio dinero que se va a convertir en más dinero para el que lo haga. Que esto también es importante.
Ese es mi objetivo, Sergio, de las personas, por supuesto, que consigan esa recurrencia de ingresos y termino enseguida, porque hay una cosa que nos jode mucho a los emprendedores, a los autónomos, que es esa incertidumbre, ¿no? Decir, hostia, este mes, venga, va, empieza el mes, yo qué sé, voy a tener cliente, no voy a tener cliente, voy a facturar más, voy a facturar menos. Eso es algo que nos genera tensión a todos, ¿no? Y dice, hostia, esto como... Bueno, los negocios de membresía no son perfectos, tienen sus inconvenientes, por supuesto, pero algo que está claro, que te da una estabilidad y una previsibilidad de ingresos que no te da otro modelo. Luego tiene sus defectos también, ¿eh? Pero, joder, tú sabes que si tú tienes, me elemento, ¿eh? Si tú tienes pues 100 personas que te están pagando, pues eso, 100 euros al mes, pues vas a facturar esos 10.000 euros esos meses, este mes, y aunque el mes siguiente se te da alguien de baja, pues alguien se te va a dar de alta, con lo cual no vas a pasar de 10.000 a cero. Que si esto no es así. Con lo cual, te da una tranquilidad, joder, que otro modelo de negocio no te da. Con lo cual, yo os animo a que os informéis, a que sigáis aprendiendo más sobre este modelo, y si os encaja, pues ya sabéis dónde encontrarme.
Yo lo corroboro, ¿eh? Las membresías están muy bien, y eso de que, como dices tú, Jordi, que te entendí y yo, que sabes que tienes eso asegurado cada mes, que te va entrando, y eso te da una tranquilidad que no veas. Bueno, muchísimas gracias, Jordi, por pasarte por aquí, por el podcast, por Movimiento en L, y nada, oye, animo a todos los profesores que nos estéis escuchando a que vayáis ahora mismo a echar un vistazo a esto de las membresías de Bicicleta Estudio, de Jordi, de su podcast, que es Membership, siempre me equivoco,
Membership Sites.
Y que bueno, nada, que hoy que aprendamos, porque lo que cuentas, Jordi, te ayuda a ganar más dinero, sobre todo te ayuda a ganar más dinero haciéndote la vida más tranquila cada mes, poco a poco, ingresos.
Eso es importante, ¿eh? Eso es importante, tener una vida. Ganar dinero es importante, sin duda, pero tener tranquilidad y paz mental en tu vida, eso está a otro nivel. Así que gracias, Sergio, por invitarme, gracias a todos los que nos habéis escuchado el día de hoy, y cualquier cosa ya sabéis dónde encontrarme.
A ti. Chao, chao.
Un abrazo.